Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cuando te bebo entera. Me meto en tu trinchera y grito fuego.
Las 12 y 5 horas menos en Canarias, abrimos el tiempo de opinión, el oasis de libertad de los viernes con Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Encantado de escucharte.
Igualmente, hombre. Qué bien juega Cazorla al fútbol, ¿eh?
Cazorla es un hombre que había nacido. No sé cómo, sí, no, yo es uno de los misterios. ¿Te acordáis de aquella imagen que había, que hablaba por teléfono desde el Madrigal con Casillas, que vengo tal cual?
Sí, es verdad, es verdad, es verdad.
Bueno,
sí.
¿Cómo aquello se rompió? Pues no sé, pero me habla de un futbolista de una categoría, bah.
Tienes que hacer un día un once de Nasciturus.
Hay mucho Nasciturus.
Hombre, y tanto.
Mucho, y este es uno de ellos,
Este
qué futbolista, qué futbolista.
Sí, sobre todo cómo se ha recuperado. Yo era de los que pensaba que no íbamos a volver a verle nunca más jugar al fútbol, ¿eh?
Y es una buena senda para Bruno, que está en lo mismo. Lleva dos años sin jugar y parece que lo vuelve a tener ahí, pero casi vale más no decir nada para no gafarlo.
Y en el Villarreal está Rossi también, que ha vuelto a entrenar.
Está entrenando con ellos.
Sí, Rossi está entrenando.
Rossi que también lleva... Se lesionó en el Bernabéu, creo, hace... ¿Cuándo fue? En el 2012, 2011... Ya tiene épocas que ha jugado y tal, pero...
Sí, en el Celta jugó poco cuando estuvo
en la Fiorentina, pero en el fondo desde entonces no ha estado bien.
Llamar a
Cazorla. Están intentando rescatarlo, pero es que muy difícil.
Más quisiéramos nosotros, lo que pasa es que...
No, llámalo, hombre, yo tengo el teléfono.
Los clubes han entrado en una deriva en la que pides dos jugadores y te ofrecen los dos más antagónicos a los que tú has pedido. Porque habíamos pedido, oye, a ver si podíamos hablar con Cazorla y con Gerard Moreno, que está haciendo una temporada estupenda, con 7 goles en Liga. Y nos han dicho que nos ponían al Toko Ekambi, que es un pedazo jugador, por cierto, pero cuya expresividad en castellano pues ahora mismo no es la más adecuada como para hacer una entrevista, porque tiene 4 o 5 palabras ahí que utiliza constantemente para responder y no nos daría mucho de sí.
Apunta, 675...
Haz como Piqué, pon el teléfono.
¿Sigo?
No. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, don Joseba.
¿Qué tal estás, hombre, Víctor? Uf, te noto cansado.
No, pues es que vengo corriendo, vengo en la bicicleta porque hoy he cogido... ¿Habéis visto la película de Amenábar?
No, no la he visto todavía. No.
Yo sí.
Bueno, pues yo soy una especie de Unamuno con un bastón y cuando ya el ambiente de tontos ha superado el máximo, pues entonces llamo a las puertas, ¿no? Llamo a la puerta de mi amigo Jesús Rebollo, a la puerta de mi amigo Carlos Cubile, a mi amigo Fali Pineda, llamo como hace Unamuno, vamos a hablar, porque hay que poner boca abajo el país porque ya el nivel de tontos ha llegado a un límite. Sí, entonces necesito mis desahogos tipo Unamuno, ¿no?
No sé ni a qué te refieres, pero me está dando un miedo preguntarte.
Sí, mejor no.
No te pregunto.
No, porque me tomo un vino, entonces mejor no me preguntes.
¿Te has tocado mesa electoral o algo? Nada, ¿no?
No. Déjame, Eri.
Déjale. Ya irá saliendo poco a poco, a medida que vaya fluyendo opinión. Algo irá saliendo. Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Oye, por cierto, Víctor, esta tarde me han hablado de ti. Hoy he escrito un tuit.
Mal, por supuesto.
Van 500 seguidores del Depor a Santander, el Depor escolista. Entonces dije, joder, fantástico, los seguidores del Depor. Y un amigo mío, íntimo amigo mío, que trabaja en la voz de Galicia, al Estente me pone, joder, vaya tuit más tribunero el tuyo, qué vergüenza. Sois iguales Víctor Fernández, el de Sevilla, y tú. Y dije, ¿pero esto qué es? Pero, esto es una falta de respeto.
Un elogio,
y me añadió.
Para mí un elogio que me iguale con el profesor Emando Barro.
Hombre, es recíproco. Y me añadió, el que es un fuera de serie, soy admirador suyo desde siempre, es Joseba Larrañaga.
Ay, qué grande.
Un gran hombre.
La voz de Galicia siempre ha sido un gran medio.
Dicho queda, ¿eh? Dicho queda.
Pues nada, un abrazo, oye. Hugo Ballester, Huguito, hola, Valencia.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, volviendo a Cazorla.
Sí.
Yo que tuve la oportunidad en el Mundial de Brasil 2014 de seguir los entrenamientos de la selección española allí in situ, en directo. Allí estaba Silva, estaba Iniesta, estaba Xavi Alonso, estaba aquella generación maravillosa que venía de ganar la Eurocopa de 2012. Ver a Cazorla entrenar era un espectáculo. Era increíble. Cómo dominaba las dos piernas, nunca sabía si era zurdo o diestro, futbolista increíble, del cual que, además, como lo he tratado aquí cuando jugó en su primera etapa en el Villarreal, me parece un chaval formidable, cercano, humilde, sonriente siempre, se merece todo lo bueno que le pase y en el campo está siendo maravilloso. Lo que hoy ha hecho ha sido otra exhibición de fútbol.
Sí, además es que hoy ha hecho un par de pases de tiralíneas, sí, que sí, increíbles, increíbles. Y por último, Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. Estoy deseando que alguien diga algo malo de Cazorla.
Diga
por favor,
de Cazorla,
por
claro,
favor.
Es imposible.
Vaya, hombre.
Ah, de Benzema sí, de Cazorla no, ¿no?
Hombre, no vayas a comparar.
No vayas a comparar.
No vayas a comparar. No, no, Cazorla es que además...
No defiende. Sí. No defiende.
Bueno, ya hay otros para defender. Bueno,
ya es algo malo, ¿no?
Paso hasta el viol, ¿no?
Bueno, ¿tú has visto alguna vez a un pianista llevar el piano?
Sí.
No.
Muchísimo. Cargando con el piano. Ponen la cuerda.
El pianista toca el piano y los que llevan el piano llevan el piano. Pues hay jugadores que llevan el piano y Cazorla toca el piano.
Mira, le ponen la funda, luego una manta encima, luego la cuerda, lo cargan y luego lo tocan. Esos son algunos
eso ya murió, eso vale. Todo. Venga.
Mira, yo voy a decir algo malo, o por lo menos impopular. No estoy, no creo que sea una buena noticia para la selección que Cazorla, Navas y Albiol estén en la selección. Quiero decir, obviamente todos somos de Cazorla y a todos nos alegra que haya vuelto a la selección, pero que si España tiene que recurrir a jugadores de 34 años es que algo no se está haciendo bien.
Vale.
Es todo lo malo que puedo decir.
¿Cómo Guille, se ha quedado el cuerpo ahora?
Pues, pues yo quiero rebatirle si están a un buen
ya
nivel.
Ya he dicho que era impopular,
están.
¿Eh?
Es que no, yo, no, pero lo de mirar el
también está Ramos.
La figura de polemista de Uzquiano está fuera de
no,
tiempo,
yo entiendo su opinión y la respeto, pero no la comparto. Pero quiero decir, si con 34 años están a un gran nivel deportivo, ¿por qué no van a estar
en la selección? Por eso he dicho que algo estamos haciendo mal, que los jóvenes no están dando el nivel que se espera de ellos.
Navas el otro día en el Pizjuán destroza el solo al Levante, carrera arriba, carrera abajo, carrera arriba, carrera abajo. Asistencia,
es que no,
a Luis
no me habéis entendido, que no es una crítica a ellos, es una crítica a los demás.
Que no hay regeneración, vamos, que no surgen talentos
de
ese
nivel. Que los jugadores
de 27,
28 años que tenían que dar el paso para la selección no lo han dado.
Es que llegar al nivel de este y otros es muy complicado. O sea, sí. Yo entiendo lo que dice Guille y es suscribible, yo creo, pero es que llegar a jugar como Cazorla es muy complicado.
Claro, hombre.
Y luego después lo que decía, esto lo definió como nadie Iván de la Peña. Decía, no defendía, que haga lo que hago yo. Tanto tronco que es multimillonario. Y es verdad. O sea, que haga la gente lo que hace Cazorla. ¿Cuántos lo hacen? Pues vuelves a lo que dice el Guille. Que esto, los que vienen detrás no tienen la calidad de estos chicos. Y este es extraordinario. Entonces,
es que los Xavi, Iniesta, Cazorla, Silva... Claro. Para que salgan ahora Berger, con 23, 24, 25 es muy complicado.
Y se quedó fuera de la foto complicado. Más importante del fútbol español. O sea, que imagínate el nivel general que llegamos a tener.
Hombre, Guille, los 34 y los 32 de Cristiano y Messi tampoco están mal, ¿eh?
Bueno, hombre, no creo que sean comparables, ¿no? Bueno, Cristiano y Messi, con todos los respetos, con Cazorla, Navas y Albiol.
Bueno, si Cazorla, Navas y Albiol están al nivel que están.
Pero mira, fíjate, estabais hablando de la generación dorada. Hay que recordar que se han retirado Xavi, Iniesta, Xavi Alonso, y ya han pasado a ser titulares los que eran sus suplentes. No exactamente de ellos, pero no han sido tan importantes en la historia de la selección Albiol, Navas y Cazorla como los que acabo de citar. Y sin embargo, 5, 8, 10 años después son titulares estos, por lo que he dicho, porque Coque, Isco, Morata, todo ese tipo de jugadores no han dado el nivel que se espera, en mi opinión.
A esta hora deberíamos, si todo hubiera transcurrido con normalidad, deberíamos estar hablando de la previa del clásico de mañana.
No, pero no vamos a hablar por el partido.
No hay clásico.
fuera. Pero, fuera, hombre.
Pero
que te hayas prestado, Víctor, a ese debate charlotesco de las 8:30 de la tarde.
Sí.
De otro me lo podía esperar.
Yo te escuché, Víctor.
Yo también, con Siro. Sí,
lo que haces por ganar puntos con la mano.
Charlotesco, oye, qué
bueno. Un momento, lo que hago
por y lo que no hago
por ganar dinero.
Por favor.
Así no lo intimidaste.
La nómina.
Por favor.
¿Tú no cobras por pieza, Hugo?
Claro. No, yo no.
¿De 8:30?
Yo solo cerré
Hugo,
hace 5 años.
Hugo cobra por pieza, pero en otro
ha
sentido.
Ha sido digno. Ha sido digno. O sea, Manolo Lama, como el periodismo capitalino, insiste en hablar del Madrid y Barcelona. Yo he irrumpido y he dicho que son unos catetos. Y que hay una magnífica jornada de liga este fin
Has
de semana
estado
y que no pasa nada.
Es verdad, eso.
Que no pasa
para
nada.
Magnífica
no
la portada de mañana de Marca, ¿eh? Magnífica la portada de mañana
sí,
de Marca.
Sí, señor, con el clásico. Sí, señor.
Sí. Dice que sí hay clásico, que es el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. El
brillante.
¿Has visto? Efectivamente. Es que hay muchos partidos. Es que el Betis se la juega, es que juega el Deportivo.
Hay mucha ignorancia, Víctor.
Sí, señor, Víctor. Qué grande eres.
Ponte otra copa.
Efectivamente. Bueno, yo puedo garantizar que aquí, en Sevilla, ¿qué es lo que domino? Yo no sé, Valencia y Barcelona y Burgos y Galicia. En Sevilla importa un pimiento que se haya suspendido.
Como
un
si
pimiento
no
el Madrid-Barcelona este. Es que no
oye,
no
sé cómo como
es
si
un
no
poco
juega,
hiperbólico,
mano.
Pero bueno.
Aquí algo se comenta, pero tampoco pasa nada.
De hiperbólico no es nada. Aquí el interés es cero.
Aquí ahora no somos tan categóricos.
Yo lo digo para que moleste, es la realidad.
Lo mismo te has pasado poco. Es posible que sea menor, pero no cero. Cero, no.
Oye, Heriberto, cero.
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 Cero, de la palabra cero. Cero.
¿Cuánto,
cero?
Víctor?
Cero.
¿Cuánto, Víctor?
Cero.
Pero poquito, cero, ¿no? 0.000, 0.000, ¿no? O sea,
son como los goles que llevaba de lleno hasta la semana pasada. Cero.
Es más, la gente yo creo que se alegra incluso.
De que no haya clásico, ¿no?
De que no haya clásico.
Para que no estemos dando la tabarra aquí con él.
Pues yo no creo que el derbi sevillano interese cero en Madrid, por ejemplo. Ya que tanto hablas del capitalino.
Bueno, siendo jornada electoral, no sé yo, si va a interesar. Bueno, por cierto, que no se cambia, ese no se cambia. Ha dicho la subdelegación del gobierno del ayuntamiento que hay que cambiarlo porque no saben si van a llegar con las medidas de seguridad que hay, pero ha dicho la Liga que se
cambia. Bueno, eso es que en este país, de verdad, vamos, es que, en fin, no quiero incendiarme, ¿no?
No, pero porque si te incendias le vas a meter a tu profeta, con lo cual más vale que esté ahí.
Porque has venido muy tranquilo. Claro, claro.
No, vamos a ver, es que hoy se han reunido unos políticos, su delegación, y dicen, no, eso es tal y cual, es que hay unas elecciones y no puede haber el derbi. Entonces, ¿cuándo se juega partido? Cuando hay cabalgata no se puede jugar partido. Cuando es Domingo Ramos no se puede jugar partido. Cuando es Jueves Santo no se puede jugar de partido. ¿Cuándo se puede jugar partido de fútbol?
En este caso no es por medio de seguridad, ¿eh? No, claro, es por seguridad, es que están los policías en los
colegios. Vamos a ver, Pedro. Pero que esto es una película que a mí me llevan vendiendo en Sevilla 50 años, que no podía haber metro en Sevilla porque había un río. Y llegó un día que fui a San Petersburgo con el maestro Araujo. Y digo, pero maestro, aquí no hay un río, esto es un mar, esto es una película que nos han vendido. Y el Jueves Santo... No, déjame terminar, mi oasis de libertad, déjame terminar. El Jueves Santo, a mí desde chiquitito, me diría don Manuel, me vendía en la película. No, es que el Jueves Santo, por unas medidas de seguridad... Es muy importante, sale la Macarena y no puede haber ningún partido. Hasta que llegó el Sevilla Fútbol Club, digo, me voy a poner a ganar en Europa League, una. Y llegó la UEFA y dice que no va a jugar el Jueves Santo, juega un partido Jueves Santo por la mañana y por la tarde. Y se jugó el Jueves Santo y no pasó nada. Es que yo estoy ya harto.
Vale, pero es que eso fue una película de verdad. O sea, que no se pudiese jugar en Sevilla cuando estaba la Macarena por la calle. Claro, eso es una bacala.
Ah, bueno, y esto y las elecciones,
pues no, usted, es que por doble esfuerzo, no
pues pague extra, pues busque policía. Usted
vale,
está
pero es que
para
están
gobernar
los policías
la
de España
ciudad.
Usted, ocupados
usted
en
lo que
elecciones.
No puede, que esto no es la Edad Media, que esto es, no quieren poner a Sevilla en el primer nivel vale, turismo. Vamos, si, vamos,
no,
vamos
no
a hacer
no hay
cosas.
No ningún problema. En
pero
que
lo,
se juegue...
lo mismo podríamos decir del clásico de mañana, ¿eh?
No, es diferente.
Del no clásico de mañana. ¿Qué
no,
decir?
Perdón, es diferente. Hombre, hay una gran diferencia. Una cosa es que aquí se reúnen cuatro y dicen, no, es que las medidas de seguridad porque hay unas elecciones. Mire usted, yo voy como que hay unas elecciones, pero usted va uno, vota y se vuelve a su casa. Y yo no sé cuál es el problema. Y por la noche va al fútbol. ¿No? ¿Qué hacen policía? Pues redoblan y pagan extra. O policía de Córdoba. Mire usted, movilícese ustedes, ¿no? Que son los políticos. Pero que va a anular el partido. Pero esto qué barbaridad es.
Es que los de Córdoba están en
Córdoba. Hay un escándalo.
Que se juegue en otro
Barcelona
momento.
Hay un escándalo. En Barcelona hay un escándalo.
Había un escándalo. Había.
Bueno, había.
No sé, había.
Yo
había que esperar.
No había que esperar.
Y no tomar una decisión 10 días antes. Había que esperar.
Bueno,
un
yo
poquito.
No estoy de acuerdo. Ahí llega don Javier Teva, que me pongo de pie para hablar de don Javier Teva y dice, me van a ensuciar mi producto. Porque
oye,
es que además,
recuerdo que Tsunami Democratic ha anunciado
eso
que su calendario de actividades...
La seguridad es lo primero que...
La última
Tomás,
es el 18 de diciembre...
Y además yo ahí no hablo. Ahí hablo, como dice Joseba,
ya hay convocada para el 18. Claro. Cuidado. Que al final lo estás echando para atrás y ellos siguen dando pasos hacia adelante.
La misma Barcelona que Sevilla, que va la gente a votar. Va allí, voy a votar a Santiago Abascal. Muy bien, pues yo voto a Santiago Abascal. Se toma una cervecita y se va al derbi. ¿Cuál es el problema?
Pero, Víctor, la cuestión es que a lo mejor no hay suficientes policías para
velar
por la seguridad de la gente en el derbi. ¿Pero dónde los contratas si no existen? Si no brotan del suelo como las setas.
Bueno,
los de Córdoba están en Córdoba, los dejáis
al hilo del aplazamiento.
No
del, al hilo del aplazamiento del Barça-Madrid, los compañeros de Mediaset han hablado con Joan Gaspar, ex vicepresidente y presidente del Barça. Y ha dicho esto.
Yo he ido al campo del Real Madrid con el Barça en tanquetas de policía. O sea, que no vayamos ahora a descubrir que los partidos estos son de riesgo, tanto allí como aquí, ¿no? Y cuando se juega aquí, pues hay helicópteros que están tres horas antes dando vueltas por el campo. Bueno, creo que ya se preocuparán las fuerzas de seguridad de esto no pase. Pero vuelvo a repetir, yo he ido al campo del Real Madrid dentro de una tanqueta. Pero no fuera, dentro de la tanqueta. Y la policía con la metralleta puesta en la puerta, porque había un riesgo natural de que pudieran intentar ya no agredir al equipo ni al autocar, sino a mi persona. Y esto no ha pasado hace 15 días, ha pasado hace años.
Hombre, tampoco se trata de que la gente vaya en tanquetas a un partido de fútbol.
Y un día se equivocó y se metió en el bar de los Ultrasur y salió en hombros.
No, pero bueno, porque dice, había un riesgo natural.
Esto que estoy contando es verdad. En la calle esa que es para, perpendicular al Bernabéu,
sí, 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 sí.
Se equivocó un día, se metió allí, se metió en un bar de Ultrasur y salieron que le acompañaron allí porque el pico de Gaspar es extraordinario.
Ya, pero
vamos, yo creo que vamos, si él compara el día que entró con tanqueta, que no sé cuándo fue, con esto de ahora...
Estamos hablando ahora.
Estamos hablando, Tomás, de una... a la calle a tomarme otro vino porque de verdad yo no.
Pues eso. Espera, Víctor, ¿has leído la carta, el recurso que ha presentado este seguidor del Betis en la cuenta electoral?
Léelo, es extraordinario, ¿no?
Se llama Francisco, es lo único que sabemos de él, ¿eh? No ha querido aparecer por ningún lado ni ha querido que se le identificara más. Dice: el abajo firmante, que es este socio del Betis, adquirió en el mes de agosto pasado su abono de temporada para asistir a los partidos de fútbol de su equipo, el Real Betis Balompié, durante la temporada 19-20 por 330 euros, con el número de socio 3.498. El día fijado para la celebración de las elecciones generales coincide con uno de los encuentros de mayor relevancia, coste y significado de toda la temporada. El encuentro con el equipo rival con sede en la misma capital, el Sevilla Fútbol Club, previsto para las 21 horas del día 10 de noviembre. El dicente se confiesa defensor a ultranza de la Carta Magna y cumplidor celoso de los deberes civiles que dimanan de la misma. Pero... coincidiendo ambas citas en el día y debiendo prevalecer la asistencia de una sobre otra, don Francisco, que es él, no puede más que decantarse por el partido de su equipo, el Betis, equipo al que ha antepuesto en circunstancias únicas y de trascendente importancia a lo largo de su vida, tales como la fecha en la que contrajo matrimonio o el nacimiento de su primera hija, al que no asistió por estar en un encuentro deportivo del Betis.
¿Y por qué me lees eso?
Pues porque es una cosa curiosa que está pasando. Todavía no he terminado.
Dice, siga.
El faltar a dicho encuentro, dice que pertenece a un club deportivo similar a una confesión o una comunidad religiosa, el Betis, en la que su ideario exige la asistencia en apoyo de su equipo a los encuentros que este dispute, máxime tratándose del equipo con el que más rivaliza. Y termino. El faltar a dicho encuentro, al Betis-Sevilla, supone para el dicente un menoscabo en su estado de ánimo y un daño moral de valor incalculable. Y no podrá desarrollar la función primordial que se le encomienda por el estado de nervios y ansiedad que le generaría no poder asistir, lo que podría suponer un desarrollo anómalo del ejercicio constitucional del derecho a voto de los censados en la mesa que ha correspondido a presidir al dicente. O sea que él...
Pero, vamos a ver, Joseba.
Sí.
Pero ¿por qué?
Hay una solución.
No, vamos a ver. De verdad. ¿Por qué, ¿Por qué en un programa nacional de millones de oyentes le da cancha a... con todo mi respeto, a mí, esto... O sea, es que mañana va a escribir uno y aquí ya se lee cualquier cosa.
Podría ser colega mío.
Que me perdone este señor, pero bueno, esto porque se le da cancha. Es que mañana va a salir mi padre con un sombrero cordobés y lo vaya a sacar también.
Claro,
es que ya vale cualquier cosa.
Oye, es un seguidor del Betis que está solicitando el no ir a la presidencia de una mesa por ir al partido, por lo que para él representa esta historia. No, pero es que no va a ir al partido.
¿Suspendemos las elecciones?
Que si va a tener que ir a presidir la mesa, si no cabe duda.
¿Que suspendemos las elecciones o qué hacemos?
Que va a ir a la mesa.
No más, habría que mandar a Víctor a esa mesa con un quantum.
Hay una solución. Primera, que hay que dar, hay que leer esto a la gente que sufre, hay que estar con ella. Este señor está sufriendo.
A que lo tomáis a broma.
Está
perfectamente escrito, ¿eh? Yo haría, se ha tomado su tiempo para alegar esto.
No sé si y luego hay un presidente suplente. Se habla con el señor y se le dice a la Junta Electoral: yo iré hasta las 7:30. Y de 7:30 a 8 vendrá el otro. Y este hombre deja de tener estas angustias que son muy malas, y esto puede tener consecuencias para el señor, y el señor se va al campo, y el presidente suplente vendrá para allá.
Pues mira,
¿os parece mal?
A mí sí.
Y si el señor, el suplente es del Valladolid, ya es perfecto.
¿Y si es de Sevilla?
Ahí está el ojo.
Ah, claro.
Pero bueno, hay que probarlo, hay que hablar con él. Busca a Francisco.
Este señor que se vaya a la mesa. Y, igual que lo de Gaspar, yo es que le sigo dando vueltas a lo de Joan Gaspar. Este vio Rambo, Apocalipsis Now y 5 más seguidas. Vamos a ver, estamos hablando de una situación ahora de excepcionalidad absoluta que nada tiene que ver cuando él iba al Bernabéu o los otros partidos del Camp Nou.
Hay que salir en la foto.
Por favor.
Es mezclar. Los años totalmente, duros de aquellos vamos. Tal con...
Con otra cosa que tiene que ver. Pero nada que ver. Churras con merinas.
Pero querido profesor, los medios de comunicación tienen que que asumir ya responsabilidad, porque si entramos en estas tonterías ya confundimos a la gente, y yo creo que, o sea, ya, ¿cómo se pueden comparar unas elecciones con una mesa electoral, con un partido, con lo que significa la posibilidad de ir a votar? ¿Y cómo puede comparar Gaspar la situación de un partido con el Madrid-Barcelona con la que está cayendo en Barcelona? Hombre, por favor, es que me parece tomarse a broma algo muy grave, ¿no?
Estás especialmente sensible, no, pero, hoy, ¿eh?
No,
hoy
vino... Hombre, es que no puedo más. Joseba, es que la semana ha sido tremendamente dura. Es que no puedo más.
Tienes que decir, Víctor, lo de los tontos, ¿por quién iba?
Es que no puedo más.
Es que empezaste con el tema de los tontos.
No me lo calentéis, que nos cierran el chiringuito, ¿eh? No estás cerrando el chiringuito.
Es que veo que lo suelta, ¿eh?
Es que las ganas que tienes tú de que lo suelte, ¿eh?
Yo te mando un abrazo.
Pero tiene paredes. Porque Juan Gato lleva desde por la mañana y
Gato no está.
Gato se ha borrado. Mira, Gato va, no mentes a la bicha, que Gato se ha borrado.
Gato no la veía venir y ya no
vino.
Pero
me lleva calentando desde por la mañana.
Ah, claro, sí, claro, y te calienta para que lo digas tú. Y él está en su casa tranquilamente.
Muy tranquilo.
Bueno, don Guille, ponle un poco de cordura a todo esto.
No, lo del Madrid-Barça a mí también, sinceramente, ya me supera. Lo de si se tenía que haber jugado o no jugado. Yo creo que una vez que se toma la decisión, en esto... Estaba de acuerdo con Tomás. Mejor pecar por exceso que por defecto. Es probable que no hubiera pasado nada. Es lo más posible, de hecho. Pero imagínate qué pasa. ¿Qué necesidad hay?
¿Y de la Yo carta también. Del seguidor del Betis? ¿Quieres decir algo? No,
no, no, que ya es demasiado.
¡Qué buena suerte!
Guille es fenomenal.
Es demasiado malo, Guille.
Es gente, que, por cierto, con un sentido del humor que hay que darle bola, coño. Sí. Un tío que ha perdido el tiempo en escribir eso.
Oye, ¿y cómo lo escribe, eh?
Sí,
¿cómo
lo escribe? Bien redactado.
Marchena a su lado es una...
Y he leído una parte mínima, o sea, que hay mucho más.
Sí, pero abre una espita para otro debate, que es por qué a las mesas electorales no vaya gente... No va,
sí,
la
los
gente
parados,
que,
sí.
La gente que quiere.
La gente que quiere, o que sea voluntario. No, pero eso es un debate sempiterno, que no tiene... Además, nunca lo responden.
¿No?
Siempre se queda ahí. Mensajes.
Bueno, sí, estás pesadito, Joseba, con el tema del clásico.
Sí, sí, es verdad. Prometo que es el último día que hablo de esto.
Y este oyente te pregunta, sí, sí. ¿Llevarías a tus hijos, sobrinos o familiares al clásico si se jugase mañana?
¿Si los llevaría yo?
Sí.
Hombre, evidentemente, yo los llevaría si el partido se juega, por supuesto.
Es lo que quería saber el oyente, claro. Que te mojase si llevarías tú a un familiar al clásico.
Yo quiero decirte mañana. Que en peores plazas, bastante peores, hemos toreado, ¿eh?
Sí.
Hombre, pues mira. Y no voy a hacer ahora historia de dónde viene cada uno.
Duda resuelta.
Y de lo que ha vivido cada uno. No es el tema.
Decía Pedro, aquí en Sevilla nuestro clásico es el Betis-Sevilla y no el Barça-Real Madrid. A ver si os entra en la cabeza. Y otro oyente le decía a Eri que en Sevilla que se olvide que interesa cero el clásico.
Menos tres.
Pero ya lo he dicho yo.
Que sí.
Otro oyente decía, si Cazorla está en la selección es que algo estamos haciendo muy bien, porque hasta los mayores están en la élite y en plena juventud. Y otro oyente nos decía que nunca entendió que jugadores como Cazorla, Albiol, Javi Martínez, Pedrito, Cesc, Mata, Navas o Llorente dejaran de ir tan pronto con la selección. Hablando de resultados abultados, nos decía un oyente que recordemos que el Real Madrid le ganó una vez al Elche por 11-2, aunque de eso ya haya llovido. Y hay varios oyentes que nos han escrito aclarando el tema de lo de tener que ir de vocal, de presidente a este tipo de asuntos en las elecciones. Decía Verónica, pagan 65 euros. Es la primera vez que soy asistente de primer vocal y espero irme en 10 minutos a casa porque trabajo. Y otro oyente decía que no nos
pero
pongamos...
Pero perdona, si haces eso no cobras.
Claro.
Solo cobra el que está todo el día allí, ¿no? Exacto. Me imagino.
Sí, sí, sí. Tú vas de suplente y si no ejerces no cobras. Te vas a casa y ya está.
Vale, vale.
Y otro oyente decía que no nos pongamos tristes por Pedrito y que aprovechemos que está ahí para que saque todo tipo de estadísticas. Por ejemplo, los mejores votantes, los peores, los votos nulos o el tiempo que llevaba cada vecino sin votar.
No, si pena no nos da ninguna. Si ese domingo va a cobrar de la COPE y va a cobrar de no, ¿quién paga su hacienda tributaria o quién paga?
Ese día, sí. ¿Eh? En algo me tendré que entretener. Me empezaré a contar algo allí, no sé. Aparte de votos. Empezaré a hacer algo.
¿Tienes que ir a una mesa, Pedro?
Sí.
Sí.
Lleva estadísticas.
Con lo cual no esperéis datos el domingo 10 de noviembre.
Me fijaré, por ejemplo, en qué mesas vota más gente, ¿no?
Claro.
Bueno, pero perdona, Pedro, pero ¿puedes ir al ayuntamiento a justificar que estás trabajando?
Sí, pero es que parece ser que el trabajo no te...
A no ser que sea un trabajo, un servicio social, si eres bombero,
y
médico,
servicios mínimos en medios de comunicación. Servicios mínimos, bueno. Que eso fue lo que se intentó amparar Evia, productor de tiempo de juego, fíjate, tiempo de juego.
¿Y no valió?
Sí. No.
Creo que los del hospital sí pueden alegar que están trabajando de guardia bien. En un hospital en ese día.
Me parece bien. Me parece
pero
bien.
Las demás profesiones creo que lo tienen muy difícil.
Pues me parece muy bien. A tu mesa electoral. Por ejemplo, no podemos estar pidiendo continuamente sí. Y no dando nada.
Tienes que ser, a lo mejor, una persona...
Si te parece poco lo que damos en impuestos...
¿Alguna
bueno,
persona?
Sí, sí, bueno, claro, por su... pero ese es otro tema.
Ah, bueno,
ese es otro, hombre, ese, no ese otro nada. Tema, pero...
Otra botella.
Sí, pero también es lo que decía Eri antes. Que, joder, que seguramente habrá mucha gente más necesitada que otros sí. Que estaría dispuesta a trabajar ese día.
No, porque entonces llegaría alguien y diría que las mesas están dirigidas y están
sí, que están siempre los mismos, ¿verdad? Diríamos. Claro,
yeah, que son, no, siempre, no. Que siempre, son siempre los mismos, que meten cinco o seis veces el mismo voto.
Bueno, mira, las 12:30 en punto. Las 11:30
vaya a venir vosotros ahora, a establecer nuevas normas
a inventar, ¿eh?
Hablemos del sistema DON.
Mira, Gema, que está hoy Víctor especialmente sensible y a esta hora yo creo que como ya se ha tomado uno, no le vendría mal, y a todos los demás, con moderación o sí, tomarnos una copita de culmen, Gema.
Pues sí, Joseba, es un momento perfecto ahora mismo en el partidazo a estas horas de la noche para brindar con Culmen. Ya sabes que Culmen es el top de LAN. Ha sido elegido como mejor vino de España en este año 2019. Una noticia que nos descubre un vino como Culmen, la culminación de LAN, que únicamente ve la luz en añadas de calidad excepcional. Es un placer único para disfrutar con calma en tu sobremesa, bueno, o en cualquier momento como nosotros ahora. Culmen, placer exclusivo.
A las 12:30, 11:30 en Canarias, en un instante vamos a hablar del líder, aunque no juegue mañana.
¿Pero cómo es posible?
Sí, 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 hay que hablar del líder, siempre hay que hablar del líder. Y
pero
del...
No
juega, pero vamos a hablar del líder. Y del
si no
segundo clasificado, que tampoco juega, pero vamos a hablar de él.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Solo este fin de semana.
En Hipercor te puedes llevar un 40% de regalo en todos los juguetes.
Para tus próximas compras que hagas en Hipercor, del 22 de noviembre al 15 de diciembre.
Un super regalo que no puedes dejar escapar.
Recuerda, solo en Hipercor.
Consulta condiciones de la promoción en tu centro.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Peugeot o nunca. No esperes para cumplir tus sueños. Los SUV Peugeot 3008 y 5008 ahora con un año de seguro de regalo. Y hasta el 31 de octubre con ventajas limitadas e irrepetibles. Peugeot o nunca. Consulta otros modelos en peugeot.es.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos
con Socorro
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos con Eri, con Tomás Guas, con Víctor Fernández, con Germando Barro y con Hugo Ballester, y además de Guille Uciano.
Joseba.
¿Qué dices, Huguito?
Si vas a decir Mel buenas noches, me voy, ¿eh?
No, 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 no.
Yo también.
Hoy Mel...
Venga, ¿nos vamos todos entonces?
Que hoy no entra Mel. Es que no ha dicho que está todo tranquilo en el Madrid.
Llamarlo.
Dice que está un poco enrarecido por la lesión de Bale, pero que está tranquilo. Por cierto, ayer lo comentaba Juanma, ha sido publicada una encuesta de Sigma 2 para Marca que dice que el 19% de los consultados suspende la gestión de Zidane esta temporada, el 30% le da un notable y la nota media que se le da es 5,8. Y el 52% cree que llegará a mayo. Víctor, ¿tienes opinión al respecto? No. Vinicius no va a Brasil y sí va a Rodrigo. Tomás, ¿tienes opinión al respecto?
No va Marcelo, no va tal, no.
Marcelo ni Vinicius. Van Casemiro,
Militao
y...
Este. Pero si Vinicius no va a dónde.
A Brasil, para todo jugar contra normal. Argentina y Corea del Sur.
Brasil, normal, va a buscar, ¿no? Brasil todavía está buscando un equipo medio serio y, bueno, va haciendo... me recuerda un poco a España. Entra uno, salen otros, bueno, está bien.
¿Rodrigo va?
Rodrigo va, claro, esa es la noticia. Vale.
No, ese chico ha jugado a los 21, ¿no? Pero
es graciosísimo todo.
¿Por
graciosísimo.
Qué?
Nah, en fin.
No, oye. Tú quieres decir, dilo, que Vinicius es una mentira, ¿no?
Germán, ¿cómo estás?
No,
suéltalo. Yo digo una cosa, Vinicius es mucho
lindo. Pero a Rodrigo, ¿quién lo conoce?
Lerele. O sea, Vinicius es aparenta, pero hace cosas extrañas, se va de uno, coña. Se echa por la banda, tiene menos precisión, Germán, que una escopeta de feria.
Vamos a llamar a Ansu Fati, que hace un mes y medio que no juega. Después de todo el lío, ese chico azul...
Pues Ansu Fati tenía que estar con la sub-17.
Pues haberlo llevado al Mundial sub-17, claro, que eso tenía que estar. Claro.
Lo dije yo y se me comió. Sí.
No, yo también.
Somos tres ya, claro.
Entonces tú dices, mira...
Desde el minuto uno dije que vaya, es capitán general en la selección, claro. Y va a jugar un Mundial en Brasil. Joder, pues vete y gana el Mundial. O haz lo que...
Tomás, tengo una buenísima de Ansu Fati. Sabéis que en Italia Tuttosport creo que se está dando el Golden Boy al sub-21 más importante de la temporada. Y entre los, no sé si fueron la selección que quedó entre los 50, 40 mejores, que se publicó la lista, no estaba Ansu Fati.
Y el trofeo Copa tampoco, que lo entrega France Football.
Y en la siguiente criba, en la de 20, apareció Ansu Fati. Y no estaba en la de 40.
O sea, brotó. Más
no,
que
no,
ya,
tremendo, sí. Tremendo. Pero, lo que pasa es que como esto... nadie lo compara, o sea, como nadie coge la anterior, dice, ya, bueno, no pasa nada.
Estos son coñas marineras, pero yo creo que las selecciones llamen a chavales jóvenes, parece bien. Esto, Brasil, que tiene Brasil. Brasil tiene los clásicos, pues además de Firmino, de Neymar y demás, oye, pues si tengo a Vinicius, tengo a Rodrigo, tengo a Pepito, y tal, bueno, normal que vaya, son amistosos.
Sobre todo,
¿no?
Para amistosos. Que son
claro,
amistosos.
Son amistosos. Pues,
Neymar vaya, lesionado, además, ¿no?
Sí. A mí, por cierto, me parece más jugador o más proyecto de jugador Rodrigo que Vinicius.
A mí también, sí, hombre.
Bueno, vamos a ver.
Más completo.
Estar va a jugar en el Real Madrid y el otro en el Barcelona, lo cual, pues ya es un... No es tan fácil esto. Ahora que hay un par de futbolistas de primera división, sin duda, que darán el salto, ya veremos. Claro, Ansu Fati, es lo que te digo yo.
Es curioso el caso de Ansu Fati, a ver cómo se gestiona ahora todo eso, ¿eh?
Se lesionó la criatura.
Ahora que han empezado a rendir Griezmann, Messi y Luis Suárez, y empiezan a entenderse los tres, a ver dónde está el hueco.
Pero es normal, es normal. Quiero decir, lo que hay que hacer es explicárselo al chaval bien, que tiene 16 años, que ha tocado la élite, que además ha rendido buenísimo
nivel. Decirle que queme tapas y que...
Pero que ahora hay que volver a empezar y que tiene que esperar su turno, faltaría más. Estás hablando de Suárez, Messi, de Dembélé, Griezmann, es que cuando están todos sanos es muy difícil.
Sí, pero esta pregunta la hacías hace 3 semanas o 4 semanas y decías, no, este tiene que jugar en el primer equipo, tiene que jugar en el primer equipo. Y decías, ya, piano, que esto, que son muy jóvenes todavía y hay que curtirlos.
Mira,
hay que hacerlo.
Yo sí creo que la segunda vez no es una categoría para un jugador así.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pero no lo vas a hacer a ninguno de segunda ya, a estas alturas. Sí. O sea que, si no lo has hecho antes, no lo vas a hacer ahora. Bueno,
no, pero si hay primeras, hombre, menos que jugaría. Lo que pasa que en el Barça, con los 3 que tiene arriba, es que lo tienen chino. Y si le sumas a Dembélé, lo tienen chino mandarino. Es que, claro, es que Ansu Fati va a jugar minutitos. Es un futbolista que en primera división, en muchos equipos de primera, jugaría seguro. Pero es que en este Barça, ¿dónde lo pones?
Aquí se vuelve el debate de lo importante que sería para el Madrid o el Barça tener el filial en segunda.
Claro.
Porque no tiene nada que ver con la segunda B. O sea, si tiene que jugar con el Albacete, el Cádiz, el Málaga, el Depor, es una escuela buenísima para jugar.
Estoy haciendo memoria aquí. ¿Hay alguno que tiene filial en segunda? De primera, ninguno, ¿no?
No. Este año no hay ningún filial.
No.
Y los últimos filiales que no están en segunda división.
El Sevilla, ¿no? Fue el Sevilla Atlético.
Casi
todos han bajado, no en la primera
pero,
año, pero sí en
no,
el segundo.
Es que no les interesa. No les interesa. Mira, te lo voy a explicar.
Tiene que ser algo de por ahí.
No, yo lo he visto en el Sevilla Atlético. Esto tiene una explicación. Por lo menos es mi explicación. A lo mejor llega un hombre de fútbol y me da otra.
¿Cuántos partidos te hiciste tú de aquellos?
Para tú, la segunda división es una división fuerte. Hay muchos jugadores veteranos, hay gente con experiencia. Y si tú metes un equipo de chavales que tienen prácticamente edades juveniles, como le pasó al Sevilla Atlético, el equipo se va a segunda B. Se va a segunda B porque no tienen el cuerpo de otros futbolistas. El Deportivo de La Coruña, ahí está la plantilla, la plantilla del Cádiz. Es que se te va el equipo a segunda vez. Y al final, para mantener al equipo, tienes que meter a esos 6 o 7 chavales, pero es que tienes que firmar a 9 o 10 jugadores veteranos de la categoría. Y al final no les interesa.
Es un poco lo que hizo el Barça y se fue al
equipo para la categoría.
El Barça fichó un montón estando en segunda y no le sirve para nada.
Y en segunda B también los filiales fichó para subir de categoría.
Carmona y compañía. Pero escúchame, yo es que recuerdo un Real Madrid-Castilla, pero era claro, yo voy a ser el Castilla de aquella época, con Negredo, Soldado, yo diría que Borja Valero, sí, Arbeloa.
Mata.
Y bajó,
claro, sí, claro, con Michel, claro, entrenador.
No,
es que
no es fácil eso.
Los filiales que estuvieron...
Te lo estoy diciendo, Tomás, porque es que esto no es fácil. No, mire usted, es que esto es muy fácil. Aquí todo el mundo, es fácil echar un pilar para arriba. Aquí todo el mundo echa cemento, aquí todo el mundo se pone delante del micrófono. Víctor... Aquí todo el mundo. Y no es fácil jugar en segunda división.
No es fácil. A cuatro o cinco jugadores de edad, como Lombán, Fali, sí, para mantener al equipo en segunda división una temporada. La siguiente bajó.
Sí, pues sí.
Y claro, los filiales que estaban en
Galarreta y toda esa gente. Claro,
si
difícil.
Tienes que firmar a 10 o 12 jugadores... Claro,
pero entonces, pues Víctor, ¿por qué no la liga de filiales? Liga de filiales? Es una cosa bastante mediático. Ver a chavales en edad juvenil compitiendo entre ellos...
Hugo, eso lo están rechazando en casi todos los países. O sea, todo el mundo está copiando el modelo español, que es el mejor. Otra cosa es que tengas una competición paralela en la que se enfrenten los filiales, pero los filiales aprenden más jugando contra hombres, aunque sea en segunda B.
Seguramente, sí.
O sea, de hecho, el único modelo más o menos que se hacía era en España, y ahora mismo se hace en los Países Bajos, se hace en Francia, se hace en Portugal.
Pero sí, que además los buenos
y los únicos que no entran por el aro son Inglaterra y Italia.
Yo estoy con
Eric.
Para mí la segunda B no es una categoría, con todo el respeto del mundo para la categoría que es.
Pero Hugo,
si no es para ese tipo de jugadores.
Si los buenos suben, claro. Los buenos suben, los buenos tiran la puerta abajo.
Lo he vivido aquí en Valencia, lo vemos en Barcelona con Ricky Puig, con Abel Ruiz, con el propio Ansu Fati.
A Ricky Puig le han metido 2 viajes en los últimos partidos.
Viajes pegan en todos los lados.
Pero pobre dos día, viajes buenos, ¿eh?
Sí, pero ¿en segunda no pegan o qué?
Sí,
bueno,
también.
Bueno,
y el primero. Vamos a hablar del líder.
La gente recordará, por ejemplo, que el Castilla fue campeón de segunda división.
El español.
El Bilbao Athletic fue subcampeón el mismo año en segunda división.
Y el Castilla fue subcampeón de Copa.
Sí, pero recuerdo que aquellos filiales tenían varios jugadores de 23, 24 años.
Claro,
porque
claro.
Entonces a los jugadores tardaban mucho más en subir a los primeros equipos.
La clave es
que estaban 4 o 5 años en el filial.
Formar o competir.
O competir, claro.
Esa es la cuestión, claro. Si no hay más.
Hablamos del líder, Joan Bayori. ¿Qué tal? Buenas noches, Barcelona.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
En una semana que ha solventado bien en cuanto a resultados, en lo que se refiere al juego ya menos, lo que ha provocado las quejas de Ter Stegen, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ha dejado marejadilla el partido de Praga, a pesar de la victoria. El Barça ganó, pero la sensación en el equipo fue más que de victoria, prácticamente de derrota por el mal partido que hicieron, ¿no? Y al final, pues sí, Ter Stegen dijo lo que dijo. Porque el hombre, pues bueno, ha salvado al equipo en los tres partidos de Champions que ha jugado el Barça esta temporada, pero los jugadores salieron del partido mosqueados porque se dieron cuenta, ellos los primeros, enseguida, de que jugando así en Europa, fuera de casa sobre todo, va a ser muy difícil aspirar a esta Champions.
Y además, hoy hemos conocido otras declaraciones a una revista alemana, supongo que será, que es previa al partido contra el Slavia de Praga, en la que ya dejaba entrever eso y hablaba de problemas psicológicos.
Sí, son anteriores al partido de Praga. Es una entrevista que concedió a una revista alemana hace algunos días. Y Ter Stegen ahí reflexionaba un poco sobre lo que le pasó al equipo en Roma hace dos temporadas y la temporada pasada en Liverpool. Y él decía que no fue ni un tema táctico ni un tema de juego, que fue un tema psicológico, que se quedaron helados, y además decía Ter Stegen que no podía asegurar que no pueda volver a pasar. Entonces, claro, te encuentras con un partido como el de Praga, que es verdad que es fase de grupos y es jornada 3, pero en la cabeza de todos seguramente está que si el Barça repite una actuación como la de Praga en un partido de eliminatoria de vuelta fuera de casa ante un rival de más entidad, pues seguramente vuelva a quedar en el camino.
Bueno,
hasta mañana. Joan, un abrazo.
Te ha despedido
un abrazo, Hugo.
Adiós, Joan, hasta mañana, gracias.
A todos, chao.
Y a eso añadimos esas declaraciones de Leo Messi en TIC Sport, en Torneo Competencia Sports. Es un adelanto de la entrevista que van a publicar mañana en la que dice que me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio, y por algo es.
Es perfecto.
Sí,
perfecto.
Sí, lo que pasa es que a los argentinos yo no sé.
Díselo. Si pone la frase entera, pero... si pone la frase entera, no hay ningún problema. Es el destino es este, Dios ha querido esto
y no cambiaría nada.
Ya está.
Pero
no,
es que esto yo recuerdo hace tiempo que lo comentamos aquí. Claro, es que esto a lo mejor está escrito que este chico no gana nada con Argentina.
Sí, claro.
Es que esto es una cosa que dices, mire usted, es incomprensible que diga, hombre, una Copita América que se juega cada seis meses una. Pues un día sale Chile con no sé qué, el otro va a fallar un penalti, el Mundial tal, bueno, pues puede pasar a la historia como el personaje que es y el nivel de...
Ganó unos juegos, ¿no, Tomás?
Sí, yo estaba allí, sí, pero un equipo con De María, Agüero, demás jóvenes todos en China.
No, porque te escuchaba el otro día decir que los juegos es lo más grande para un deportista, pues algo no, sí que ha ganado con Argentina.
Bueno, ha ganado el Olímpico, sí, hombre, está muy bien, un título, pero creo yo que no normal.
Pero el fútbol en los juegos
pero,
es otra
pero
cosa, ¿eh?
No hagamos trampas, Hugo. El fútbol profesional, cuando un tipo profesional, para un europeo la Eurocopa y el Mundial, y para un sudamericano es la Copa América. Oiga, no ha ganado, coño, pues será que Dios no quiere que lo gane, si lo dice muy bien.
Pero escucha, pero es que Messi a lo mejor podía haber sido perfectamente el mejor del mundo naciendo en Sudáfrica, y es imposible que fuese campeón del mundo de selecciones. Él nació en Argentina y le ha tocado una generación de futbolistas argentinos con los que es muy difícil ser campeón del mundo. Entonces, ¿qué va a hacer? O sea, él ha demostrado en el Barça todo lo que puede hacer.
A la final,
ha ganado todo lo que puede hacer.
Y llegó a la final.
Eso es, jugó
Brasil.
Una final de un Mundial que la pierde por un gol contra Alemania
en la prórroga.
¿Qué va a hacer? ¿Qué
pero
va a hacer?
Que no hay que buscarle justificación, que la vida es como es. Que yo le recuerdo el suplente en el Mundial de Alemania 2006. Pues pasó 2006, 2010, 2014. Bueno, pues Javier, pues no se da por lo que sea.
No, lo que pasa es que los argentinos, pues no, como la sombra de Maradona es tan alargada, están siempre
claro,
con... Es que Maradona sí ganó el Mundial.
Es que es la sombra, querido.
Claro.
Ese es la
Maradona,
sombra.
Claro, que Maradona... Claro,
amigo, es que son los dos mejores jugadores de la historia. Maradona.
Amigo, bueno, estaba el Negro Pelé, que no era tonto. Estaba Di Stéfano.
El nombre lo dice, ¿no? Maradona.
Pero claro, para los argentinos, coño, es que Maradona hizo a claro. Dos bandas campeón y subcampeón.
Es que, bueno,
hacerle.
Maradona...
Maradona.
La jornada de mañana, que nos tenemos un clásico a las 9 de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Un clásico
en jornada,
fútbol.
¿No? Jornada,
sí, señor, señor. Andrea Peláez, hola, Andrea.
Hombre. Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿en qué novedades tiene ese partido?
Bueno, pues en el Atlético de Madrid, bueno, mañana es un partidazo, pero yo creo que va a haber más focos puestos en la grada que en lo que va a ser el partido, porque la noticia que ha rodeado al Atlético de Madrid toda esta semana fueron los pitos al Cholo, a Coque, a los cambios que hizo el Atlético de Madrid en el partido ante el Leverkusen, y va a haber muchas miradas puestas en cómo reacciona la grada del Metropolitano. En el Atlético de Madrid hay 18 convocados, con la noticia de que ha entrado el canterano Riquelme.
Qué buena
la defensa, sí. Sí, es muy bueno. La defensa llega en cuadro, ¿eh? El Cholo Simeone tiene solo a 5 defensas sanos, porque recuerdo que se han lesionado los dos centrales que son que siempre juegan con el Cholo Simeone, que son los titulares, que son Jiménez y Savic, y además también está Joao Félix lesionado. Entonces, todo apunta, por lo que ha probado el Cholo Simeone esta semana, que en el banquillo se va a quedar Diego Costa y que en su lugar va a jugar Álvaro Morata, acompañado arriba de Correa. Y en la defensa, pues como digo, solo tiene a 4 y solo tiene reemplazo en el lateral derecho, que es Arias, que se va a quedar en el banquillo, y Trippier va a ser el titular. Pero como digo, en este partido yo creo que todos los ojos van a estar puestos en la grada, a ver cómo reacciona el Metropolitano.
El Atleti viene en una racha bastante mediocre, porque lleva 4 partidos sin ganar,
sí,
¿no?
Eso dijo Williams.
Sí, ese está bien, ¿eh?
Sí. Eso sí, vaya, bueno, vaya golazo metido el otro día, sí, sí, la verdad es que sí. Pero lleva 4 partidos sin ganar después de una racha estupenda en la que llegó a ser hasta líder.
Las últimas 4 jornadas son 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas, pero el Atlético de Madrid lleva una victoria en 6 partidos de liga.
Anda.
Son 4 empates, una derrota, pero solamente ha ganado 1 de 6.
Bueno, pues hemos escuchado antes la defensa que ha hecho el Cholo sobre Coque después de los pitos que escuchó el martes en su estadio. Vamos a ver. A profundizar un poquito más en lo que ha dicho el Cholo Simeone al respecto.
Ocupa demasiados lugares. Hay que centrarse por ahí quizás más en lo que él tiene que hacer, como él quiere solucionar muchas veces situaciones que ve que en otros sectores del campo no son solucionables, pero termina desgastándose, teniendo mucha responsabilidad. Y él es muy bueno en lo que hace bien y obviamente que seguro que lo seguirá haciendo porque es un gran profesional y un gran jugador.
Es que a mí esto de pitar a uno de tus emblemas me parece que es una cuestión casi más cultural.
A uno no, a 2 en la misma temporada. Al Cholo también.
En este caso me refiero a Coque. Sí. Me parece que es una cuestión más cultural que otra cosa.
Porque además
de los grandes clubes de en los que se pita a tus grandes estrellas también.
Sí, yo creo que se pita sin mirar a quién, en momentos de duda o de crisis o de ansiedad. Pero es que además lo has dicho muy bien. Yo creo que Coque, a pesar de la edad y a pesar de que todavía es un futbolista al que le queda mucho recorrido, ya es un emblema del Atlético de Madrid. Y se lo ha ganado Coque en el terreno de juego y también fuera de él, con cómo ha representado al futbolista que está formado desde la Academia del Atlético de Madrid desde pequeño. Yo creo que el fútbol lo cura todo y que Coque se curará con la afición jugando al nivel que siempre ha competido. Pero es extraño que hasta los más grandes, porque ha dicho Eri muy bien al Cholo también, que ha sido pitado, se les acabe juzgando de esta manera cuando vienen mal dadas.
Yo no le pitaría, pero entiendo quien lo haga. Por ejemplo, se ha pitado a Cristiano Ronaldo. Es que la gente...
Pero no está bien, determinado... Germán.
No, si ya te digo que yo no lo haría, pero que yo entiendo a quien lo hace. No es que lo comparta,
que por desgracia,
sino que lo entiendo.
Es que a mí en este caso, Coque, un tío que se ha podido ir del Atlético de Madrid, que ha tenido ofertas supermillonarias, que ha decidido quedarse, que es un santo
señal
del Atlético
de Madrid. Pero la gente no mira
para atrás, yo sé. Ya, pero digo, ¿no será mucho más fructífero que tú, en este momento de bajón, que lo tiene,
claro,
que eso es evidente,
claro,
tú le apoyes en vez de silbarle?
Sí,
que,
oye,
que cada uno haga lo que quiera, tiene el derecho a hacer todo lo que le dé, dentro de un orden, evidentemente.
Sí, pero no
es mucho mejor para un jugador como Coque que sienta el aliento del Calderón en vez de del Metropolitano,
en vez de la reprimenda. A mí sí me ha sorprendido por lo que significa Coque y por otro motivo, porque es un jugador que siempre se deja todo. O sea, puedo entender los pitos, que no compartirlos hacia un jugador que tiene una actitud apática, pero hacia un jugador que es de la cantera, que es el emblema del club y que encima corre incluso demasiado, como ha venido a decir Simeone.
Siempre sale en la foto, Guille, siempre. Para bien o para mal, siempre está.
Hombre, es un tipo que no se le puede dudar ni discutir nada. A mí, ¿sabes qué me extraña? Que yo estuve el día del derbi en el campo de la Leti y debuté allí, que me quedé, fue fantástico el ambiente y tal. Oye, si aplaudía los saques de banda. Claro, que era el Madrid, que era un día especial y tal cual. Pero yo me fui muy no sorprendido, porque me conozco ellos en casa del Atleti por cuestión de edad, no tiene ningún mérito, pero que era una cosa como te diré yo, fanática con el equipo, con los jugadores, qué tal, el lío cuando quitó a no sé si fue a Joao Félix y puso a Llorente,
sí,
y más, ¿no? Que
sí. Después
lo explicó el Cholo, pero era una comunión con todo, decir, oye, estos son unos tíos pegados a la camiseta. 15 días después, el fútbol es un porro, querido. Es la gran verdad del fútbol.
Pero puede ser que pasa
en todas partes. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, Hugo,
cuando habíamos
entrevistado a Parejo, que lo metiste tú, las barbaridades que le decían en Valencia?
Las barbaridades que le decían,
pero perro, no sé qué.
Por eso he firmado bajo lo que decía Joseba en la introducción del tema que ha dicho. Es algo cultural que trasciende más allá
de los clubes más grandes, porque yo por ejemplo, no me imagino a Noeta pegándole una pitada a Oyarzabal. Pero por ahí, por muy mal que juegue, yo no me lo imagino.
Por ahí puede venir la lectura positiva, que al Atlético de Madrid se le está exigiendo desde su propia afición ya otra vez, después de una travesía del desierto, con algún repunte, la UEFA esta del Fulham y no sé qué, como un grande. Y a lo mejor en el trasero de Coque, que es el capitán, se dan los azotes para un equipo que la gente quiere que juegue mejor.
Pero yo creo que yo creo que los pitos van más dirigidos por el bajo rendimiento que está dando, más que por el rendimiento del equipo. Pero insisto que me imagino que sería mucho más fructífero que se le apoyara. Pero cada uno hace lo que quiera.
Yo creo que un club, y le ha pasado a todos los clubes, empezando por ejemplo por el Valencia, que lo tengo aquí, un club como el Atlético de Madrid, que en los últimos años le ha sentado tan mal, y en su derecho está, por ejemplo, la salida de Griezmann o la salida de Courtois o el fichaje de Courtois por el Real Madrid, o el hecho de que sus símbolos o que jugadores importantes en su carrera hayan cambiado de bando o hayan decidido abandonar el club, los que están desde la cuna, los que, como ha dicho Guille, siempre salen en la foto y son profesionales, aunque no les salgan bien las cosas.
Es una especie a proteger.
Yo creo que es una especie a proteger, como dice Tomás. Y más cuando además se trata de un profesional intachable. Sí. Porque ha habido otros que...
Pero luego actitud no se le puede reprochar ninguna. O sea, mala actitud.
Y fuera del campo también. O sea, quiero decir, porque hay profesionales que a veces se tuercen, que a veces se equivocan, viven confundidos y tienen algún episodio que es reprochable. Pero es que en este caso, en el de Coque, tampoco lo hay extradeportivo. Hablando. Entonces...
Y para terminar, Málaga, Javi Bautista. Hola, Bautista, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, muy buena.
Un fondo catarí quiere hacerse con el 49% de las acciones del Málaga. ¿Se va a hacer al final con ello o no?
Sí, bueno, te voy a contar rápidamente la película porque al final ha habido novedades. Hay un grupo inversor catarí que viene de la mano del alcalde de Málaga para hacerse cargo del 97%. El 49% lo tiene Blue Bay, una empresa hotelera que lleva 5 años aquí. Y la otra parte de Altani. Claro, ¿qué sucede? La parte de Blue Bay no tiene ningún tipo de problema. Ha emitido un comunicado en el día de hoy y se ha reunido con el alcalde diciendo, oiga, si nosotros somos un escollo, nos apartamos, este es el dinero que pedimos por nuestras acciones y nos marchamos. Hasta ahí, de acuerdo. Y que están en todo momento en colaboración con el Málaga y con el alcalde. ¿Cuál es el problema? Que, claro, ahora este grupo inversor catarí se tiene que poner de acuerdo con el propietario actual de las acciones, que es el jeque Altani. De hecho, hoy acaba de poner un tuit el jeque, que tú sabes que esto lo utiliza mucho,
sí.
Le dice, juega conmigo, Mr. Broker de la Torre, creo que sueña demasiado. Bueno, parece que minutos más tarde lo ha borrado porque le han tenido que tirar de las orejas desde su propio país o desde su propio gobierno. En el trasfondo de todo esto está claro que este grupo inversor catarí lo que viene es a quitar a su propio compatriota el juguetito que tiene con el Málaga. Parece que puede haber solución, en la próxima semana puede ser clave, y en esa está el equipo malaguista.
Pues ojalá haya solución para el Málaga, que falta le hace. Muy bien, nos vas contando. Gracias, Javi, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta mañana.
Pitar a Coque es algo injustificable, decía un Atlético. Otro, sin embargo, decía que si el rendimiento de un jugador no es bueno, se le pita como a cualquiera. Son toques de atención necesarios que hace cada afición. Hablando de Vinicius, decía un oyente que es un caso Robinho y al mismo tiempo decía que, por favor, que Ansu Fati venga cedido a Las Palmas. Otro decía, Rodrigo y Vinicius triunfarán. La pregunta es si habrá paciencia en el Real Madrid para dejarles crecer como futbolistas o lo tendrán que hacer fuera. Víctor se ríe de Rodrigo. Preguntadle por De Jong, que la semana pasada le mataba y luego mete un gol y parece que es Maradona. Y otro oyente decía, tanto Ansu Fati, Rodrigo, Vinicius, Kubo, ¿cuánto hace que no sale un Iniesta o un Raúl González Blanco? El problema es que nuestras canteras solo miran fuera y eso al final lo paga la selección.
Y el mensaje más importante, como siempre, nos lo trae Gemma Santos. Gemita.
Pues sí, Joseba, ya sabes que no hay nada más claro que Berti, que no tienen letra pequeña, que cuando dicen que te dan 3 meses gratis en el seguro de coche, es así de claro. 3 meses gratis y para todo el mundo. Si tú aún no eres de Berti como nosotros, entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Apunta berti.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora, ¿ves? Así les despedimos con más pompa y más.
Oh, qué bueno.
Que tengáis un feliz fin de semana a todos, queridos.
Favor,
un abrazo muy grande, ¿eh?
Siempre tus órdenes.
Adiós. Adiós, Víctor.
No, gracias.
Adiós.
Víctor, adiós. Una a nuestra salud.
Adiós, señores.
Víctor, mucho ánimo, ¿eh? Venga.
vamos a leer un rato.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? Está engrasando el día.
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada, debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Programa doble de Un mito del cine. Rey David.
La ley de David será justa con todos los hombres.
Y Somersby.
Tú no eres mi marido.
Que Dios me fulmine ahora mismo si no lo soy.
El sábado a las 3 de la tarde en 13.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
Ahora con el 3x2 de Carrefour puedes ahorrar en más de 5.000 productos. Como en las pizzas refrigeradas Carrefour. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 7 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Descubre con El País cómo se hicieron las películas de Disney y Pixar con el arte de Disney. 15 libros inéditos de gran tamaño con los bocetos originales, diseños y todo el trabajo que hay detrás de cada película. Primera entrega, Coco. Este domingo por 12,95 euros con El País.
¡Ya está aquí! ¡Por fin! Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Solo hasta el 30 de octubre. Estamos en Madrid, abierto domingos mañana y tarde. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto domingos mañana y en ocasiónplus.com.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dedicamos unos minutos al mundo del motor y nos metemos ya en el campo del gas. Ya está por aquí Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
En el autódromo Hermano Rodríguez tenemos el Gran Premio de México. Qué bonito nombre, ¿eh? Yo insisto en que es el nombre que más me gusta de todos los circuitos del Mundial. El domingo a las 7 y 10 de la tarde, ¿puede ser la hora de carrera?
8 y 10
de la tarde. 8 y 10, sí. Qué tarde.
Y mañana a las 8 de la tarde la calificación, sí.
Vale, pues tenemos el Gran Premio de México, donde comienzan a despuntar los, para empezar al menos, los Ferrari.
Bueno, yo creo que mañana apuesta a rojo. Si te gusta apostar en las casas de apuestas,
no.
Apuesta una pole de Ferrari. Bueno, no te gusta, bueno, pues hay que le guste. Porque Ferrari le mete medio segundo al siguiente coche en el primer sector de rectas del circuito de México, que además tiene muchas rectas el circuito de México. Es verdad que luego va perdiendo fuelle en el último sector, que es el más lento. No va tan bien, pero bueno, Vettel ha sido el más rápido, le han dosado 4 décimas a Leclerc, que ha terminado tercero, y Verstappen se ha colado entre los dos. Hay que recordar que Red Bull va muy bien siempre en México, porque al estar a 2.300 metros de altitud, aunque tú pongas el aerón más grande del mundo, al final no tiene efecto, no hay efecto aerodinámico, hay muy poca densidad en el aire, y entonces el coche que genera más carga aerodinámica y más agarre por sí solo, pues suele ir muy bien. Es el ganador de los dos últimos años y está yendo muy bien Red Bull en altura. ¿Qué pasa? Que los que están despistadísimos son los dos Mercedes, cuarto Bottas, quinto Hamilton. Dicen que es una pista que no les va nada bien, que no se han encontrado cómodos, han tenido trompos, y el que está en una línea otra vez muy buena es Carlos Sainz, que ha terminado octavo. Hoy ha sido un día marcado por los neumáticos. Explica Sainz en Movistar cuál es el problema con esos neumáticos, el graining, que hay que cuidarlos mucho para que vayan bien en carrera, pero fíjate, aunque tiene delante a los dos Toro Rosso, a él no le preocupa. Vamos a escuchar.
Hay gente que prefiere ir 3 segundos más lento al principio y luego tener menos degradación, otra gente que prefiere ir rápido al principio y luego tener más degradación. Creo que no es algo que esté en manos de los equipos, es una cosa que está pasando en las ruedas aquí y hay que aguantarse. Toro Rosso siempre va bien en circuitos lentos, con baches de pianos como Mónaco o aquí, así que les esperábamos tener cerca. Yo, de todos modos, en la vuelta de rueda blanda no he hecho una vuelta muy buena, así que no estoy preocupado.
Bueno, pues esto es un poco la previsión que hay, pero que luego la calificación nos pondrá las cosas en su sitio. Ya veremos a ver qué pasa.
Sí, yo creo que la sensación que tiene McLaren es que el coche está tan bien como en Japón. Es decir, para ser el cuarto coche de la parrilla, para estar delante de los Toro Rosso y Renault, que son los más fuertes. Renault, que viene de un palo gordo de los dos coches excluidos de Japón. Y están muy contentos, Carlos, con el coche, con el comportamiento del coche. Ya te digo, la vuelta buena, como él dice, no le ha salido bien. Puede estar arriba, y luego hay otro picante, además en un país donde el picante gusta mucho, en el caso de McLaren, que es la previsión del tiempo. Que ya sé que a ti te hace gracia cuando lo decimos, pero sí, que es la que está ahora mismo.
Ahora se ciernen nubarrones negrísimos, ¿no? De cara al domingo a las 8 de la tarde, y luego a partir de las 8 no cae ni una gota. Sí, lo de siempre.
La previsión es de un 58% de lluvia. Y si llueve, pues las cosas se pueden complicar. Y ese favoritismo de Ferrari puede tornarse en el amanecer de Verstappen. Porque si llueve, la potencia importa menos, importa mucho el chasis. Y también puede ser una gran oportunidad para Carlos Sainz. Así que yo creo que el fin de semana tiene suficientes ingredientes como para disfrutarlo, y lo que se ve un poco más oscuro es esa posibilidad de que Hamilton sea campeón, porque sí, no tiene rendimiento Mercedes, que ese es el problema, que recuérdate que tiene que ganar Hamilton y que Bottas acabe cuarto y ganar con la vuelta rápida, y luego ya a partir de ahí, pues victoria de Hamilton con un quinto, bueno, ya la cosa va bajando. Entonces, bueno, yo creo que sí, que va a ser muy muy entretenido el fin de semana.
Pues estaremos muy atentos a los coches en México y a las motos en Australia. Allí está Borja González en Phillip Island. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Me encanta el 58% de probabilidades de lluvia.
¿Cuántas hay en Australia?
Esa finura. Aquí somos un poco más vastos y nos movemos 40%, pero redondeando un poco arriba abajo. Vale. Pero el 58 me ha parecido muy muy afinado.
Hombre, es que
se nota que la Fórmula 1 tecnológicamente es superior.
Sí, sí, pero si luego no va a caer ni una gota. Es igual que te diga 58 que 196.
Bueno, es igual, pero ahí ha quedado la cosa.
Eso sí. El temor siempre hay que dejárselo al aficionado para que esté más expectante de cara a la carrera.
Digamos que el pisto en Fórmula 1 es magnífico, el tirarse el pisto.
Pisto, exactamente.
Eso.
Oye, Borja, nos decía Carlos que las posibilidades de Hamilton son remotas. Estamos pendientes de las posibilidades de Alex Márquez para proclamarse campeón, que también son remotas, y más viendo cómo ha ido los libres, ¿no?
Bueno, más que remotas son complicadas, porque hay varios elementos que entran en juego siempre. Hay 5 pilotos más, aparte de Márquez, que pueden ser matemáticamente campeones del mundo. Lo de matemáticamente, evidentemente, pues metes en un grupo ahí a gente que tendría que ocurrir 6 milagros sumados para que pudiesen ser campeones, pero eso hace que él tenga que jugar con varias variables. Tiene que estar en el podio, eso seguro. Y evidentemente, si gana la carrera, incluso así, tiene que contar con el resultado que haga Luti, que es no ser mejor de un quinto, y con el resultado que haga Augusto Fernández, que no es ser mejor de un tercero. Y eso, claro, va sumando y hace que se complique la cosa. Decías tú, los libres. Estamos viendo un fin de semana muy complicado en cuanto a climatología. Hoy las previsiones estaban hablando de tormentas y de muchísimo viento. El viento lo estamos teniendo, no está lloviendo ahora mismo. De hecho, estamos en el tercer libre de Moto2 y viento pues rondando los 50 kilómetros por hora. Y bueno, pues eso complica aún más las cosas. De todas maneras, Márquez ayer quedó octavo, pero sus rivales que están detrás en la general, que son Lutti y Frenes, quedaron por detrás. Los otros que pueden jugar en las matemáticas terminaron mejor. Binder, por ejemplo, fue segundo en un día en el que mandó Martín. Así que podemos sacar pocas conclusiones. Además, tuvieron un entrenamiento en lluvia y otro en mojado. En esto creo que lo más sensato es esperar a que Márquez haga una buena clasificación, una buena Q2, que consiga un buen resultado en la parrilla, y ahí ya esperar realmente a mañana y ver un poco cómo se levanta el día y cómo se va planteando la carrera y si realmente él puede llegar a ver esa opción de ser campeón del mundo mientras esté en carrera, viendo un poquito también lo que hagan los rivales.
Y entre tanto, Marc, pues ya que ha sido campeón y que ganó después de ser campeón, tiene pollos con Lorenzo y luego se dedica a hacer unas libradas que madre mía, son casi más interesantes que las carreras.
Sí, yo decía ayer que Viñales era el que había dominado en pista, fue el más rápido en seco en lluvia, y Marc fue el que puso el espectáculo en dos capítulos. El primero fue con ese que dices tú, el encontronazo con Jorge Lorenzo. Además, encontronazo, bueno, pues en la última curva, que es muy rápida, Lorenzo iba parado, realmente iba un poco empanado allí en medio, no tenía mucho sentido que estuviese, y Marc iba intentando hacer su vuelta rápida y se lo encontró allí. No es que pasase rozando, es que le rompió uno de los alerones de la moto. Luego empezó a gesticularle, de hecho le dijo con gestos si estaba dormido, pero luego rápidamente cuando le preguntamos por esto, lo primero que nos dijo es: he ido a la oficina de Jorge, él me ha dado su versión, yo le he dado la mía, no estamos del todo de acuerdo, pero no hay ningún problema. Que creo que también en este caso, viendo los problemas que tiene su compañero, que está teniendo Jorge, tampoco quiere hacer leña del árbol caído y prefiere, bueno, mantener un poco esa cautela porque no es una guerra en la que él tenga que entrar. Y luego lo otro que dices tú, hubo una sesión extra de entrenamientos porque tenían que probar un neumático nuevo y se marcó pues un récord de inclinación y salvada, 70,8 grados, creo que el anterior no sé si eran 67, 68, ya estamos hablando de barbaridades, metió el codo, lo levantó, ahí salvó un poco como pudo la caída. Luego nos dijo, como mi hermano hizo la que hizo Japón, pues yo quería hacer otra, claro, también que quedase grabada. Y luego encima es que además salva esa caída, se va por la hierba y lo primero que hace es saludar al público como para celebrar su salvada, pues como aquí están muy pegados, están con las banderas y le estaban gritando, pues él dijo, pues venga, le grito. Lo tiene, vive en un mundo de luz y de color, le sale todo, es campeón, quiere ganar todas las carreras y encima pues está disfrutando, así que nada, nos está poniendo ese poquito de espectáculo y veremos a ver mañana, va a ser también como en las otras categorías, carreras muy abiertas, en un circuito espectacular, si el tiempo nos respeta un poco, puede ser un domingo muy divertido, eso sí, esto sí que ya es para masocas de las motos, porque creo que la carrera es a las 5 de la mañana y ahí eso ya es droga pura.
Bueno, dormimos una hora más este fin de semana, o sea que no hay problema. Un abrazo grande, Borja, sí. Un abrazo grande, Carlos, abrazo, gracias.
Un abrazo,
que hasta luego. El fin de semana.